La bruja de las palabras.
Creo que por suerte esta nueva generación está yendo en contra de lo que nos dicen, porque me doy cuenta de que ya no hacemos tanto lo que nos decían. Porque dicen, joven es un rebelde, no hace caso, no tiene sueño, no tiene rebeldía. Y un montón de cosas que se dice de nosotros como jóvenes. Pero es porque los adultos nos dijeron que teníamos que estudiar, trabajar para ser felices. Pero no nos enseñan a ser felices. Yo no veo un adulto feliz que trabaja y que sonríe porque, oh, estoy trabajando. Yo no lo veo. Entonces nosotros creamos una nueva ideología de vivir en el momento y hacer las cosas que sentimos en el momento que las sentimos.
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días, que se supone que son muchachos vacíos, desde el punto de vista de las generaciones anteriores. Dice, pero estos, la política no les importa nada, se cagan en todo, son unos egoístas. Y yo voy ahí y los defiendo.
Yo creo que el joven ya no es tan sonso de escuchar lo que dice el adulto. Claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor. Pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan. Yo no los veo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vivimos el ahora. El aquí y el ahora. El momento en el que estamos pasando.
Yo creo que tienen toda la razón en no creer. Hay un sistema universal de poder que los invita a no creer. O sea, que les ofrece la fe y los traiciona.
Dicen que el joven no hace proyectos, que no proyecta. Proyectamos, pero no nos volvemos locos por esos proyectos como las generaciones anteriores. Disfrutamos el momento y eso es genial.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices.
¿Cuál es lo verdaderamente importante en su escala de importancias que hacen?
El consumismo.
El consumismo.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. Hiciste tanto para... ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? ¿Con esa receta la encontraste? Yo no sé.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Porque la vida es corta y se nos va. Ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Yo voy por los caminos que no sigue nadie, y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a...
Yo estoy casi seguro que el Che Guevara adheriría calurosamente a las cosas que decían recién Nadia Hoyos, Eduardo Galeano y el Pepe Mujica. Es más, yo me imagino que este tipo diría: no solamente eso, vamos por más todavía. Algo así. Por eso es que pasamos esto, para de algún modo, si usted quiere, traducir al presente lo que nosotros por lo menos entendemos que era la ideología del Che Guevara. ¿Por qué le decían Che?
¿Por qué le decían Che?
Mira, Che, esto yo te lo voy a explicar bien. El Che es un argentinismo, es una muletilla, una...
Un modismo
que se usa mucho, especialmente en el sur de la Argentina, o sea, no en el norte, quiero decir, en el centro y sur. Es un modismo que se pone antes de la oración para apelar a un igual, a un cumpa. En otros países usan cosas parecidas, pero bueno, es un modismo, así como uno a un venezolano le dice chévere, a un español por ahí le decís tío, porque ellos le dicen tío a lo que nosotros decimos tipo. Eso, lo calaron por ese lado al Che. Hay quien dice que había una cosa un poco, que era vivida como despectiva por los demás, por los que lo oían. Imagínate un rugbyer médico que habla con corrección y que te dice, che, me alcanzás tal cosa. Y para un centroamericano, un morochito, que sea, por ahí eso era vivido como un poco avasallante. Algunos dicen que así fue como comenzaron a decirle, che. Si alguna vieja quiere comunicarse para decir que está en contra del Che Guevara, ¿qué puede hacer?
Bueno, nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781, o pueden mandarnos un mensaje de texto al 155 236 118.
¿Ustedes tienen Facebook?
Tenemos Facebook, La Bruja de las Palabras.
¿Y los oyentes cómo se están portando hoy?
Se están portando mal, como tiene que ser.
Muy bien.
Bien. Ahí mandamos saludos acá que están presentes en Facebook a Sebastián Carrillo, Hernán Sánchez Mérida, Ana Vélez, Juan Ignacio Yampa, que es el operador de Radio Pachamama, que nos está escuchando y nos compartió una foto de ese rato de la chica que estábamos hablando, de Vietnam. A Goyo Monterroso, bueno, que están ahí en Facebook.
Sí, Ana Vélez nació en Rosario, mirá vos.
Ana Vélez nació en Rosario.
Hay quien dice que Rosario es la tierra de las mujeres más lindas. Me acabo de ganar unos 18 millones de antipatías en una sola frase. ¿Qué más tenemos? Al Che Guevara le copaba el foquismo, una especie de ideología que se puso de moda, un libro que escribió un francés que decía que la revolución, ideas marxistas, señora, se hacía por medio de un grupo, una avanzada, una vanguardia de pocas personas, 20, 50, 100, que especialmente en el campo, en el monte, hacían ahí un foco, iban haciendo punta, digamos, y a raíz de eso, no sé, era como una chispa que produciría un incendio. El Che creía en esto y también creía que lo que había sido la Revolución Cubana, ese suceso de, efectivamente, un grupo foquista, vamos a ver que había algunas diferencias, que eso podía replicarse en otros lugares del mundo y de Latinoamérica en particular. El Che creía esto, que era exportable, cuando en realidad las condiciones concretas de Cuba eran muy distintas a las de otros países. Estados Unidos quería que se cayera Batista, por ejemplo. O sea, no tenía la oposición de Estados Unidos. Y eso no es un detalle. Esto nos va a contar en el audio 62, Mencho, José Pablo Feynman.
¿Cuál fue el error, la ilusión que cometieron las guerrillas? Creer que con unos pocos guerrilleros se podía derrocar a un Estado. Se podía derrocar y derrotar a un ejército. Cuando, en realidad, nadie se dedicó a estudiar adecuadamente que el ejército batistiano era un ejército sin fe, sin unidad, era un ejército corrupto y que Batista no contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Esto es fundamental. Los Estados Unidos deseaban que Batista se fuera porque era impresentable. Fidel, además, no se conforma con esto. Lo que hace Fidel es, en la marcha hacia La Habana, Fidel va aglutinando al campesinado, pero no espera que el campesinado venga hacia el foco revolucionario como el galvanizador de la guerrilla. Fidel se mete entre los campesinos y ahí realiza una prédica. Como realiza una prédica, los campesinos sienten que esos barbudos que marchan hacia La Habana los representan y se unen a ellos. Entre tanto, el Che gana en la que es su participación más importante en la Revolución Cubana y hasta quizás diría su único triunfo personal, que es la Batalla de Santa Clara. Internacionalmente la Revolución Cubana lo tenía todo. Tenía el Caribe, tenía la juventud de sus protagonistas, tenía la heroicidad de sus protagonistas, tenía el apoyo del pueblo y tenía la validez de haber echado a un régimen criminal que había matado por lo menos 25.000 personas en los últimos tiempos, llenos de torturadores, en fin, siniestro. Esto hace que todo el mundo vea con enorme simpatía al movimiento de la Revolución Cubana. La idea fundamental de Guevara está en un pequeño folleto que dice: la revolución cubana no es una excepcionalidad. Y llama a los que sostienen esta tesis los excepcionalistas, con un desdén tremendo. Entonces, lo que dice que lo único que tiene de excepcional la revolución cubana es la extraordinaria figura de Fidel Castro. Pero aparte de eso, la revolución cubana es el modelo y la vanguardia para la revolución en América Latina. Es decir, hay una exportabilidad de la revolución cubana que plantea Ernesto Guevara en este texto. El Che no hacía política, el Che quería ser un héroe, y en este sentido es que le dice finalmente a Fidel: yo ya no tengo lugar en Cuba, me voy. El fundamento que él tiene para su lucha es la liberación de los países de América Latina. Primero se va al Congo, donde fracasa en su intento de integrarse a esa revolución. Está un tiempo en Praga, donde nadie sabe qué es lo que hace. Y finalmente lo que trata de proponer Guevara es una metodología de lucha contra el imperialismo, es decir, una metodología de lucha que implique una filosofía revolucionaria. Para esto se encuentra con Régis Debray, que es el que escribe un libro que se llama Revolución en la Revolución y que influye poderosamente en Ernesto Che Guevara, un libro en el cual se desarrolla la teoría del foco insurreccional. Esta teoría dice que, sobre todo en la campaña, pero también como insurrección armada en las ciudades, el foco tiene que ser la vanguardia de la revolución. Y así, con la teoría del foco, decenas de miles de jóvenes en América Latina se lanzan a la acción guerrillera. La teoría del foco no tiene su punto central en las masas, sino que tiene su punto central en la vanguardia. La vanguardia tiene, hay que decirlo, la soberbia de conocer las leyes de la historia y de estar por encima de las masas y de poder guiarlas. Sin embargo, Castro, la revolución cubana, se había hecho con las masas. Por eso también esto va a contramano de la enseñanza de la revolución cubana. Castro había apelado a la fuerza de los campesinos. Los campesinos siguieron a Castro en Cuba y los campesinos delataron a Ernesto Guevara en Bolivia. No sé si esto dice algo de las dos situaciones que se vivieron. Entonces, el error de las guerrillas latinoamericanas, según Hochbaum, es creer, primero, que la revolución cubana derrotó a un enemigo sumamente poderoso, lo cual no fue así. Los otros gobiernos de América Latina eran mucho más poderosos que el gobierno de Batista, por lo cual la revolución cubana no era exportable, porque era, y que nos perdone el Che, era una excepcionalidad. En este sentido fundamental, Estados Unidos no iba a permitir otro Castro en América Latina, sino porque le pasó a Allende lo que le pasó. Alexander Haig, Kissinger, Nixon, cuando asume Allende, deciden desde el primer día derrocarlo porque no quieren otro Fidel Castro en América Latina. Así que vemos entonces la excepcionalidad de la revolución cubana, que contó con las masas, que tuvo la indiferencia de Estados Unidos, que los dejó hacer, y que venció a un régimen despótico, débil y sin convicciones en sus fuerzas armadas. Vamos a concluir aquí. La grandeza de Ernesto Guevara, y esto es lo que lo mantiene a él como el hombre rebelde, es que, aunque él tiene una tesis equivocada, sin embargo es una tesis en la que él cree. Y esa tesis en la que él cree, se juega la vida por esa tesis. Es decir, él va a hacer el foco guerrillero, no manda a nadie a hacer el foco guerrillero. La grandeza de Guevara está en que es un asmático que va a una selva húmeda que lo va a matar solamente por eso. Pero además es un hombre de profundas convicciones que va a dar su vida por esas convicciones. El martirologio no tiene por qué ser exaltado, porque si solo vamos a tener mártires, nunca vamos a ganar. No sé si ustedes conocen el comienzo de la película de Coppola sobre Patton, cuando Patton dice: nadie gana una guerra muriendo por la patria, más bien la gana logrando que el otro hijo de perra muera por la suya. Entonces, Ernesto Guevara, aunque se equivoca, encabeza el movimiento de su equivocación. Y esto lo lleva a una muerte de una cristicidad, por decirlo así, un martirologio crístico, que hace de él la poderosa figura que sigue siendo, que es la figura de un rebelde fiel a todas sus convicciones y que no va a renunciar a ninguna y no va a negociar ninguna.
Este fue filoso, José Pablo Feynman, marxista hasta la médula, pero que mira con toda dureza los pros y los contras del Che, ¿no? Y yo me anoté acá una frase: si solo vamos a tener mártires, nunca vamos a ganar. Así que, señora, además de poner toda la garra, un poquito de inteligencia. José Pablo Feynman además está contándonos lo que piensa el mundo marxista, o por lo menos buena parte del mundo marxista, acerca del Che Guevara. No es solamente él que lo piensa, desde ya que hay personas que deben estar en desacuerdo. En un rato vamos a hablar con Miguel Ponce, que nos va a comentar también su opinión. Pero hace nada más que 15 días, en este mismo programa, Sergio Wirniewski, hablando de los hippies y los revolucionarios, nos hizo un análisis que queremos recordar hoy.
Lo que la gente y los jóvenes, sobre todo, vivían como posible era que se podía cambiar el mundo, que la realidad era flexible, era plástica. Se podía, si uno se lo proponía y se juntaba con otros, se podía cambiar. El problema fue que, en muchos casos, muchas de estas ideas tuvieron como un rol mesiánico, como una especie de vanguardismo en el cual se adelantaron mucho en su pensamiento y no siempre estuvieron acompañando a lo que el resto del pueblo pensaba y sentía. Y en mi humilde opinión, lo que creo que pasó es que esa idea de vanguardia, esa idea de estar adelantado del pueblo, a veces los terminó dejando aislados, solos, muy por adelante, y por lo tanto, en gran medida el guevarismo, la idea del Che Guevara de, aunque yo esté solo, si me lo propongo y tengo mucha voluntad, puedo cambiar el mundo, terminó teniendo un efecto contraproducente.
Claro.
Nunca me canso de contar lo que pasó en Bolivia, ¿no? El Che Guevara encontró su muerte en Bolivia, en medio de la selva, solo y aislado, y mientras tanto, en el mismo momento, los mineros bolivianos estaban haciendo manifestaciones masivas. Y eso no estaba conectado. Una cosa estuvo desconectada de la otra. Me parece que eso dibuja como un escenario, como es un teatro en el que se ve en gran parte lo que pasó en otros lugares. Una izquierda tal vez jugándose la vida con mucha valentía y muchos sueños, pero en algún punto desvinculándose de lo que pasaba con el grueso de la población.
Vamos a escuchar a la hija del Che. Dos preguntas que contestó hace pocos días a Leila Guevara. ¿Qué significa tener al Che como padre? Imagínate si ya un padre es una cosa, semejante tipo. Y después nos va a hablar de la medicina en Cuba.
Inicialmente yo pienso que influye mucho, porque de muy chiquitica mi papá siempre fue el eje de nuestras vidas en general, ¿no? Sigue siéndolo, pero claro, cuando uno va creciendo también ya va poniendo encima de todo ese amor y toda esa guía tus propias necesidades y tus propias convicciones, ¿no? Porque ya eres un adulto, ya vas teniendo más sentido en la vida. Pero inicialmente, indiscutiblemente, fue mi papá. Si mi papá era médico, pues era lógico que yo quisiera ser médico. Lo que pasa es que después, a ver, a veces las personas no entienden esto, pero vivir en Cuba, ser hija del Che, significa que te amen sin tú hacer absolutamente nada. Y de alguna manera tú tienes que devolver esas cosas. Por suerte yo he tenido una madre muy, muy especial en esto. Nos enseñó a que íbamos a recibir muchas cosas que no nos habíamos ganado por nosotros mismos. Que teníamos que recibirla porque era el nombre de nuestro padre, pero teníamos que dejarla pasar. Y eso fue muy bueno, porque aprendimos a diferenciar bien las cosas. Y de todas formas, te queda siempre un compromiso tremendo. O sea, ¿cómo yo devuelvo esto? Esa es la cuestión más importante de Cuba, es que nos dimos cuenta que es más fácil prevenir una enfermedad que tener que curarla. Pero para prevenir una enfermedad hay que ir a la población, hay que estar con las personas. Los médicos tienen que bajarse de a veces las cumbres en que viven y tocar pueblo, porque para eso estamos formados. Realmente el médico está formado para servir al pueblo. Y si no, ¿cuál es la función? Explotar el dolor de la gente, sacarle dinero a una dolor, una angustia de un ser humano. Es que no sé cómo pueden trabajar así. Te juro que yo no tengo idea, porque para mí es inaudito. Mira, nosotros en Cuba tenemos un centro donde van niños de otras partes del mundo y desgraciadamente se les cobra a veces a ellos. Cuba no tiene dinero en este momento para hacerlo gratuito para todo el planeta, solo para los cubanos. Y yo estoy trabajando en mi hospital, en el William Soler, al lado está el centro de cardiología pediátrica. Y me han mandado pacientes para que yo los vea, que no son cubanos. Yo veo al niño, va, y viene la directora que teníamos antes en el hospital y me dijo, dígame doctora, ¿cuánto se le va a cobrar al paciente? Yo no, el paciente le mandé vacunas, si usted quiere cobrarle las vacunas, pero ¿y su servicio? No, los míos son gratuitos. A mí me educaron en este país para ser médico gratuito. Yo no puedo cobrar mis servicios. Bueno, no le mando más pacientes, no me mande más pacientes, pero si yo veo pacientes en mi hospital y en mi consulta, esos son gratuitos. A lo mejor le puede cobrar la vacuna porque nos cuesta fabricarla, o el rayos X porque cuesta comprar las placas. Bueno, eso entiendo que se le pueda cobrar, pero mis servicios no. En ese sentido, nos han educado a nosotros en servir al pueblo. Y de verdad, yo pienso que es lo que tenemos que hacer como profesionales.
Hay algo del Che en esa personita, evidentemente, ¿no? Fíjate la indignación frente... Bueno, que todo dicho, ¿para qué lo voy a comentar? Vamos a escuchar un poquito a Pacho O'Donnell. En el audio 59, Pacho investigó también mucho el tema del Che Guevara, escribió un libro, y como había sido embajador en Bolivia, tuvo acceso a cosas que no todos los mortales tienen.
Lo que me impresionó del Che es el carisma que tenía ese tipo. O sea, todos los que yo entrevisté estaban atravesados por el Che, tanto los que estuvieron con él como los que estuvieron en contra. El Che había sido el momento más importante de sus vidas. Te doy un ejemplo, por ejemplo, la maestrita de la escuelita.
De la Higuera.
De la Higuera, que era una chica muy joven, muy linda para el estilo de allá, que se movía con mucho desparpajo, digamos, o sea, todos los civiles se habían ido de la Higuera, porque cada vez que habían, ahí, si no los maltrataban los soldados, los maltrataban los guerrilleros, así que... Y ella tiene tres conversaciones con el Che esa noche. Yo la entrevisté muchos años después ahí en Bahía Grande, y ella seguía enamorada del Che. No solo eso, sino que hacía fantasías de que el Che se había enamorado de ella. Vos pensás que está hablando de un tipo que estaba herido, una bala encima. Absolutamente, pesaba 20 kilos.
¿Cuánto
20
pesaba? Kilos. 20 kilos.
Estaba magnífico, 20 kilos. Sucio, te imaginas cómo estaba. Y vos sabés que a los paisanos los habían convencido de que estos eran una invasión extranjera. Inclusive decían que había paraguayos, o sea, porque así recordaban la guerra de Bolivia y Paraguay. Que eran paraguayos y que eran gente boliviana, cubanos y demás, que venían a sacarle sus fincas, que venían a robarle sus fincas. Porque esta expedición de Che estuvo tan mal organizada, tan extrañamente mal organizada, que fueron al lugar donde todos eran dueños porque se había producido la revolución.
Del 52.
La reforma agraria.
Claro.
Claro, a decirle Suazo.
Sí, sí.
Y entonces le decían que les venían a sacar sus fincas. Y entonces ella entra para insultarlo. Déjeme que lo voy a insultar. Entonces entra y dice...
Ah, entra para insultarlo.
Claro, entra para insultarlo. Diré. Y hace una pausa, si yo la tengo filmada, que ni Norma le anda la pausa. Y dice... Y era hermoso. Ese era hermoso. Ya te lo digo en escalofrío, tiene un contenido, tiene, o sea, Che era un tipo con un carisma, con una capacidad de impregnar a todos los que lo conocían.
¿Te dio bronca que su final haya sido así? El meato de esto que decís de la expedición a Bolivia tan extrañamente mal organizada, ¿o es el final que tenía que tener?
Yo creo que es el final que él busca. Hay una característica del Che que es, él escribe todo. Él escribe una gran novela de aventuras, de la cual es el protagonista, ¿no? Se parece a John D. Lawrence también, eso que los Byron, que parece como que la vida es una aventura cual ellos, solo ellos la cuentan. Porque Che escribe todo, inclusive es muy sospechoso cuando no está escrito, por ejemplo, cuando él en Praga, cuando va a Praga, después de su fracaso, por eso no se puede hablar de fracaso, Che, pero de su experiencia en el Congo. Y ahí falta el diario de Praga. El diario de Praga falta porque evidentemente él en ese momento tiene muchas críticas hacia Cuba y hacia Fidel. Tal es así que él no quiere volver nunca a Cuba. Lo convencen finalmente para organizar la expedición a Bolivia. Y él va disfrazado y no se da a ver. Es como si no fuera, como si no hubiera. O sea que él escribe toda su historia y de alguna manera, fíjate vos, hay algo extraordinario. La anotación del día anterior a su muerte, la última anotación. Yo tuve una de las cosas que tuve el privilegio de ver el diario del Che. El diario del Che está guardado en el Banco Nacional de Bolivia, que para mostrártelo tuve que hacer todo un trámite a través de la Cancillería y demás, está como este secreto de Estado, dice, es un sobre. Lo han abierto 3 o 4 veces nada más. Y en la última, bueno, todos conocemos la copia, ¿no? En la última dice, llevamos 11 meses de esta experiencia, dice, sin novedades y bucólicamente. Bucólicamente. Bucólicamente quiere decir, es algo sereno, lo bucólico es algo campestre. El tipo está rodeado de los rangers bolivianos, gente de la CIA, y su final está absolutamente definido. Porque uno de ellos cuenta que no puede ni abrir una lata de sardinas, porque si llegan a abrir la lata de sardinas, los cosen a balazos, porque están ahí, están metidos entre los patos. Bueno, él escribe el día anterior sin novedad y bucólicamente. Es como decir, la suerte está echada. Ya. El Che era un romántico, digamos, en el propio concepto que tenía del mismo. Yo he recorrido todos esos lugares y vos podés pensar que estos 13, 14 tipos que estaban, Che estaba descalzo, por ejemplo.
Sí.
Recorrí esos lugares por la Revolución Mundial, ¿sí? Y además ninguno desertó. Porque yo hablé con Benigno, por ejemplo, sí, en París. Decía Benigno, nadie dijo vamos a rendirnos, vamos. No, nadie. Ninguno de ellos dijo ¿por qué nos rendimos?
A 200 kilómetros, a 200 kilómetros, los mineros, sus mineros, estaban haciendo una movilización espectacular y el Che ahí muriéndose solo en la selva sin siquiera poder pelear.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.